9:37, voy a saludar al presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Raúl Bocó, le dicen.
Villaguay, le dicen así.
Nicolás Blanco lo saluda en LT14. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Raúl?
Buen día, Nicolás, buen día, muchachos. Me persigue el tema ese del apellido a mí, ¿eh?
Sí. Desde chiquito tengo entendido.
Bueno, ¿cómo andan?
¿Pero cómo es? ¿Bocó?
Evocó, así se pronuncia.
Evocó. ¿No? Exactamente. Listo. Sí. Raúl, ¿le corrieron el arco?
Nos corrieron el arco hasta el lunes. Esperemos que el lunes se concrete la reunión con el ministro Balay, porque la verdad es que el tema no da para postergarlo mucho más. Estamos padeciendo, y me estoy refiriendo al tema de la sequía para la audiencia, uh-huh. La sequía que estamos sufriendo en toda la provincia, que ya viene desde hace dos meses, que estamos cuantificando pérdidas que son realmente importantes, que una situación que nos está afectando a todos, ya dejó de ser, ya no es un problema esto del sector agropecuario, esto es un problema que está afectando a toda la provincia, nos va a pegar a todos, porque acá hay unas pérdidas de producción que nosotros cuantificábamos los otros días en maíz y soja, en más de 10.000 millones de pesos, pero eso es maíz y soja. La producción entrerriana es también leche, carne, citrus, hortalizas, y en todas estas actividades nosotros tenemos información y reportes de pérdidas muy importantes o totales en algunos casos de la producción.
Claro.
Entonces esto va a repercutir en el bolsillo de todos los entrerrianos.
En todos los pueblos, a ver. Uno por allí en la capital, en Paraná, ve que la mayoría vive la administración pública, ¿no? Pero el impacto en los pueblos va a ser terrible.
Pero tal cual, yo vivo en Villaguay, una ciudad media, de promedio de la provincia. Se está cortando la cadena de pago, está la gente muy preocupada, los transportistas tienen mucho menos trabajo. Atrás de eso, los repuestos, el gomero, la estación de servicio, toda una cadena, los vendedores de insumos están preocupados porque van a tener problemas para cobrar las cuentas.
Claro. Bueno, Raúl, estaba pensando, porque escuché también a otros dirigentes del sector hablar, que el único sector, digamos, que se estaría salvando sería el arrocero.
Bueno, el arrocero, estas condiciones son para el cultivo del arroz son buenas, porque mucho sol es lo que necesita. Los que pudieron regar, porque hay problemas también, el problema es que muchos arroceros que riegan con agua superficial, con agua de arroyos o de represas, uh-huh. se han quedado sin agua o con muy poca agua, han tenido que abandonar parte de las chacras. Claro. Lo que se está regando, lo que tuvo posibilidad de regarse, tiene buenas posibilidades de rendimiento porque estas son condiciones adecuadas, muy adecuadas para el arroz. Es el único que zafa, que salva, y bueno, los cultivos que tengan riego. Pero aún así, vos sabés que yo hablaba con gente acá de cerca de San Salvador que tienen equipos de riego y están cosechando maíces que tampoco son espectaculares, apenas zafan los costos. O sea que está pegando duro, y por eso nosotros, digamos, pensamos que no hay mucho más tiempo para dilatar este tema y tenemos que digamos, el gobernador tiene que sacar el...
Actuar rápido.
Sí, por supuesto, porque si bien esto no es una solución, porque es un paliativo, esto es nada más que declarar la emergencia agropecuaria significa postergar el pago del impuesto, poder pagarlo unos meses más adelante.
Exacto.
No significa que nadie se vaya a salvar por eso, pero también nos permite por ahí accionar a nivel de la nación, pedir la homologación nacional y lograr algunos paliativos en...
Bueno, hace dos días hablamos con el ministro Echeverre. De Agroindustria, Echeverre, y que dice que ellos están esperando que las provincias declaren emergencia, porque en base a ellos después la homologan para que todos los que tengan compromisos con Banco Nación, con AFIP y demás, puedan ver algún tipo de beneficio en la postergación de los vencimientos.
Sí, tal cual. Hay que aclarar también que esto, la declaración de emergencia, es una especie de paraguas, porque después cada productor individualmente tiene que hacer una declaración jurada, y que quiera, digamos, incorporarse en la emergencia tener los beneficios que pueda dar ese decreto, cada productor tiene que hacer una declaración jurada con su situación, explicando sus pérdidas, qué porcentaje de pérdidas tiene en cada y bueno, eso va firmado, es una declaración jurada. En muchos casos, muchos productores ni siquiera lo toman a ese beneficio, pero bueno, quiero decir que son pasos que hay que ir dando, que primero el gobierno de la provincia tiene que declarar la emergencia, después cada productor tiene que pedir hacer su declaración jurada, después viene un decreto individual para cada uno declarándolo o no en emergencia, depende de cada situación, y después la nación, si homologa esto, cada productor tiene que hacer sus trámites en AFIP, en el banco, etcétera, etcétera. Son acciones individuales, digamos. Y bueno, esto es el primer paso, digamos.
Raúl, buen día, Ezequiel Flesler soy. Otra cuestión también que por ahí plantean los productores es la necesidad, a la par de la emergencia agropecuaria, para toda la cuestión tributaria y demás, es algún beneficio de tipo, por ejemplo, alimentos para el ganado y demás. Un poco esta discusión también se estuvo metiendo en las últimas horas, porque son cosas, digamos, más urgentes, si se quiere.
Sí, tal cual. Yo ayer estaba hablando con el director de producción acá del municipio, en Villaguay, y me decía que tiene, digamos, gente que desesperada, que está buscando algún tipo de solución de ese tipo. Son paliativos y en otros momentos ha habido ayudas de este tipo. No es fácil implementarlas, no es sencillo, ni tampoco es rápido. En fin, por eso nosotros pensamos que hay que sí sentarse a conversar sobre todos estos temas. El decreto de emergencia es una cosa que debería haber ya surgido, no hay para conversarlo mucho, tampoco es algo tan complicado. Lo que sí tenemos que sentarnos a pensar es cómo y otras herramientas podemos acercarle a la gente, sobre todo al productor más chico, al pequeño, al que vive del campo, al que necesita, tiene que pagar sus compromisos, tiene que pagar sus cuentas, tiene que pagar sus créditos, pero también tiene que vivir, mandar a sus chicos a la escuela, pagar los impuestos, etcétera, y que no va a tener fondos para eso. Bueno, hay que sentarse a pensar, y algún día tendremos que sentarnos a pensar hacia adelante, de salir de los parches, de salir de las emergencias y empezar a tener algunos mecanismos que nos permitan de a poco ir evitando estas situaciones, porque recuerden que hace 2 años estábamos en la inversa, exceso de lluvia.
Pensar definitivamente en cuestiones como seguros multirriesgos, fondos anticíclicos, digamos, algo más
exactamente, algo que nos permita tener alguna cobertura y no estar tan expuestos a estos riesgos climáticos que cada vez están más extremos y cada vez están más frecuentes, ¿no es cierto?
Raúl, ¿a qué hora la reunión el lunes?
Todavía no tenemos la confirmación, la de hoy va a ser a las 9, supongo que será a esa hora, 9, 10 de la mañana. La verdad es que yo todavía no tengo la confirmación del horario, pero supongo que va a ser a media mañana.
Perfecto.
Tenemos que movilizarnos, viste, muchos de nosotros no vivimos en
París. Claro.
Tres horas de viaje para llegar hasta acá.
Raúl, gracias por el contacto, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Raúl Bocó, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, FARER, hablando con nosotros porque se postergó la reunión que iba a estar en el día de hoy con el ministro de Economía, Balay, por la declaración de la emergencia agropecuaria en Entre Ríos. 9.46, ¿cuánto la temperatura en Paraná y zona?
Sí, señor, 21 grados 4 décimas la actual temperatura. Recordamos que para hoy la máxima temperatura se ubicaría en los 32 grados, ¿sí? Para mañana 34.
¡Opa! ¡Tenga! Pirinola. ¿Qué dice la gente?
¿Qué tal, Nicolás? Nicolás y equipo, nuestro agradecimiento para el vocero de Vialidad, el señor Albornoz, por el informe respecto a la alcantarilla, eso que en cierta forma nos tranquiliza, dice Carlos, desde Tezanos Pinto. Gracias, muy buen fin de semana. Un gran abrazo.
Gracias, Carlito, un abrazo grande. ¿Qué pasó, Flaco?
Bueno, quería comentar nada más que dos,
Hablando de huevos. Dale.
En lo que va de 2018 se registraron en Entre Ríos 846 denuncias por violencia de género. Difundió ayer a la tarde la justicia, el diócono de Entre Ríos, ¿no? El registro judicial de causas y antecedentes de violencia, el REJUCAV. De la Oficina de Violencia de Género, en realidad. Hubo 7.819 mujeres víctimas en 2016, número que se incrementó.